Director de Yesca Británica, Nor Duarte Frutos, buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Estela. Y
buen día.
Los periodistas que están ahí. Saludos a la audiencia.
Estábamos hablando recién con Estela y con Andrés, Nicanor Duarte Frutos, de esta cuestión que se planteó ayer. Nicanor dice, última hora, pide impuesto a la tierra.
Lo que pasa es que ayer se empezó a discutir el tema de la desigualdad, de la sociedad desigualitaria que es nuestro país, ¿verdad? Históricamente. Y lo que yo quise y planteé es que tenemos que ser sinceros y analizar las diferentes fuentes de desigualdades, y que el régimen salarial representa apenas 1,2% del PIB, lo cual no significa que nosotros estamos defendiendo salarios opulentos, salarios pomposos, salarios escandalosos. No, lo que decíamos primero es que si queremos cambiar el régimen salarial de Itaipuya Serena, tenemos que empezar a conversar con nuestros socios. No hay un unilateralismo en las binacionales. Digo, ya han votado y la hayan después. Luego, yo no estoy a esta altura de mi vida. Estamos negociados, llegué a todos los niveles en mi vida política, y mezclarme o legitimar un fariseísmo vergonzoso, donde no se dice toda la verdad. Mm. Si queremos en una república, si somos una república, no podemos proclamar el voluntarismo. Claro. El voluntarismo es el decisionismo más allá de las normas. Soy coicoa, vea la yayapota. Y eso puede generar el caos. La política es justamente un espacio de resolución de conflictos de manera civilizada y no en base a la fuerza ni al barullo, ¿verdad? Ni al escrache. Entonces, hay que hablar con la Argentina, eso dijo Villordo de manera mucho más técnica. Es como que algunos dicen que nosotros desautorizamos al presidente. No, por el contrario, explicamos cuál es la vía. Lo que ayer hicimos fue decirle a los señores diputados y senadores de la comisión bicameral la inaplicabilidad de ese proyecto de ley en varios tramos, inclusive en el tema de la publicidad de los medios del Estado. ¿Cómo el Estado no va a publicar sus actos administrativos y políticos? ¿Por qué el Estado no puede plantear un relato para justificar determinados proyectos de desarrollo? ¿Cómo, en qué país se puede privar el derecho a publicar, a investigar, a informar a la sociedad desde el gobierno? Pero yo no entiendo. Y segundo, si vamos a hablar de las desigualdades, decía ayer, última hora editorializó, no es un proyecto original mío, no estoy diciendo esto es lo que hay que hacer, mire la novedad. No, el Fondo Monetario Internacional decía en estos días que nosotros necesitamos un régimen impositivo más progresivo para enfrentar la pandemia, el endeudamiento que los países están asumiendo para enfrentar la crisis sanitaria. Ayer Fukuyama en The Financial Times, y lo que te diría diario chavista y nada, ya, Fukuyama, que es el intelectual del establishment norteamericano, el que escribe justamente pensando en los grandes intereses del capital, ¿qué decía ayer Fukuyama? Y yo les envío la nota. Decía, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se crearon los grandes sistemas sociales en los estados. Uh-huh. Pero ese sistema social post-Segunda Guerra, con el neoliberalismo de los años 90, y se Fukuyama, no Nicanor, ni Maduro, ni no sé quién más, dice Fukuyama, el neoliberalismo erosionó toda la política social del Estado, y el más afectado fue el sistema de la salud. ¿Es cierto o no es cierto?
Cierto.
Mira, sí. Entonces, en la yayapota, vamos a recortar los salarios. El peor gasto del Estado no está en el salario, dice el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, explicado por este investigador Ibarrola, un joven paraguayo. El mal gasto, el que crea el agujero negro en el Estado, son las compras mal hechas. Ahora mismo estamos peleando con una empresa extranjera que nos llevaron 22 millones de dólares para hacer una obra vial que no ocurrió. Hace poco se habló de la ruta de la vergüenza, donde entregaron 40 mil millones y ni siquiera se activó la cláusula de seguro. Y cuánto más, también seguramente en mi gobierno. Entonces, 40% de la ineficiencia del gasto está en los proveedores del Estado, ¿verdad? En la patria contratista. No le gusta a la gente esto. No lo estoy inventando, estoy hablando de estudios. Entonces, ¿vamos a hacer una reforma al Estado? Hagamos. Y la reforma al Estado que queremos pasa por una reforma constitucional, o si no, estamos en reformas epidérmicas, totalmente superficiales. Podemos, no sé, levantar ahora el impuesto al consumo, claro. Podemos hablar de la ley de la carrera civil que ya hicimos, Estela, y termino con esto, esa ley de la carrera civil que ya se creó, que ya se promulgó en un momento de la transición, está poligiada en la Corte con miles de acciones de inconstitucionalidad.
Es cierto. Ahora, Nicanor, el tema, yo creo que también hay un error conceptual en el debate general político, y yo creo que eso no sucede porque no entienden, sino porque yo creo que a propósito son palos que ponen a la rueda. O sea, reforma del Estado no puede ser, porque una reforma del Estado solo se puede hacer con una convención constituyente, porque hay que modificar el Estado, ¿verdad? Y para eso necesitas reformar la Constitución. Lo que hoy se está haciendo es la racionalización del gasto público, básicamente. Y es cierto lo que usted dice, vamos a hablar de la reforma del Estado, pero usted y yo sabemos que hablar de la reforma del Estado te va a llevar de aquí a 5 años como mínimo. Pero sí, yo creo que es posible una racionalización del gasto público, y tenemos que también entender una cosa, y usted sabe, usted fue presidente de la República, que hay contextos y coyunturas que hay que aprovechar para hacer eso, porque ustedes los políticos lo que único que no quieren es cambiar las cosas. Entonces, hoy en esta situación de pandemia está sucediendo más cosas de lo que sucedió en 30 años en Paraguay, con muchísimos recortes o muchísimas leyes o muchísimo más control sobre la gestión. ¿Por qué? Porque la gente ya está indignada, está con hambre, está sin trabajo, y obviamente sabe que si se enferma gravemente por el coronavirus no va a haber una terapia intensiva para Juan Pueblo. Entonces, a mí me parece que también se quiere evadir hablar de la racionalización del gasto público planteando una reforma del Estado, cuando que sabemos eso va a llevar tiempo y liderazgo político que yo creo que a estas alturas ya no se da.
Bueno, primero, Estela, estoy de acuerdo en gran parte de tu exposición, de tu opinión, pero ahí también hay que decir lo siguiente: nuestro gobierno está llevando la mejor política de la pandemia reconocida en el mundo. Hay un éxito sanitario, hay una política que se está demostrando es exitosa. No hay una circulación viral comunitaria preocupante, porque estamos viendo que todos son los que vienen de afuera, y que se desarrolló una política, yo no digo impecable, porque impecable quiere decir sin pecado, pero una política buena. Entonces, en este tramo surgen también las denuncias sobre corrupción en Argentina, en Panamá,
en Estados Unidos, en España.
Pero ¿cómo actúa el presidente de la República? Yo no estoy para halagar a nadie, pero el presidente actúa de manera correcta. Es cierto, la prensa es importante en este proceso, la investigación seria, los datos, no se puede negar eso, pero también se están yendo los que defraudan la confianza, o los que no han actuado de manera clara, que tendrán que demostrar en todo caso su inocencia en otra instancia. Pero no, como nunca, el Ejecutivo está tratando de hacer una gran purga de funcionarios que no responden o de transparentar la gestión pública. Así lo peandego, cierto, la área la política ocurra cuando cambia seis las cosas. Mm. Pero no solamente los políticos.
No, ya. Los que viven de esa política.
Los proveedores. Sí. Acá los grandes privilegiados son los proveedores, dice el informe del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tenemos que hacer un nuevo contrato social. Pero ese nuevo contrato social y político, decía Bustela, que es más a largo plazo. Y bueno, el problema es que el cortoplacismo nos traga siempre. Entonces, dice un gran pensador italiano, Inerariti, un libro interesante, Los enemigos del futuro, dice, ¿qué hacen los actores económicos y políticos del futuro? Y el futuro es el basurero del presente. Estamos expropiando la temporalidad de las nuevas generaciones porque no queremos pensar a mediano y largo plazo en reformas estables que nos permitan un Estado con mayor inclusión social, con mayor justicia tributaria. Entonces, el mismo pensador dice, el futuro ya no existe como un horizonte de espera. Hoy todo es presentismo. El futuro es la dilatación del presente. Entonces, pues, nunca nos organizamos el Estado, pues ya corté el plazo y estamos tirando la basura para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, una reforma constitucional se teme. No, y lo mitad, vea, le carte de potallerita, siempre, la constitución del 92 se hizo mirando hacia atrás, con los ojos en la nuca, pensando en Stroessner, atacándole a Rodríguez. ¿Y cuántas disposiciones legales contra las personas han profundizado la crisis y han profundizado el Estado ineficiente? Y seguimos pensando hoy, no, a mí la reforma porque el Lugo, ¿qué te imaginas la reforma de Carter? Ay, que tú ni canora, tú me pedí comunista. Bueno, entonces, dejamos el mediano y el largo plazo. Y el cortoplacismo nos traga y no solucionamos nada. Entonces, creo que tenemos que respetar el futuro, que es un tiempo que le pertenece a nuestros hijos y nuestros nietos, y no podemos seguir usando el futuro como basurero de nuestra inutilidad en el presente o de nuestra incapacidad de avanzar hacia procesos de transformación más eficientes.
Díganos, los proveedores del Estado, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que más presionan para no cambiar las cosas y a la que le conviene esta clase de política corrupta?
Y en el 90 hubo un acuerdo, mi querida Estela. Mila Rivarola explicaba eso. Un acuerdo medio oculto, dice, que había entre, hagamos un Estado barato, no importa que sea corrupto, cuanto menos pagamos y más ganemos plata, nosotros decían, determinados sectores.
Sí.
Bueno, amiga, ¿vamos a hablar en serio o vamos a ir a aplaudirnos todos juntos y las redes sociales que te aplaudan? Las redes sociales es lugar importante también, pero los medios de comunicación, ustedes, yo te veo a vos, Estela, diciendo... En ese planteamiento muy importante de multimedios, el planteamiento de multimedios, le suelo ver también ahí a Carlos Báez, un actor de Hollywood, cuidémonos de la fake news, de las noticias falsas. Acierto, Gutea, la prensa convencional va a sobrevivir y se va imponer inclusive a las redes mientras sostiene seriedad en la información, porque las redes es un estiércolero. Las redes, ahí es un lugar del estiércolero. Ustedes ven la amistad y las ideas ahí, los resentimientos, el odio. Pero es la realidad que tenemos. Tampoco digo que no tenga importancia para evaluar en cierto modo la realidad. Pero no podemos buscar solamente el aplauso y ocultar la verdadera agenda que tiene que ver con los grandes privilegios en el Paraguay. Luego, ella pagando impuestos. Impuesto a la tierra como dejando pagar Paraguay. El impuesto inmobiliario casi es una película cómica. Ojalá y lo mitan los grandes, no estoy hablando del impuesto a la tierra, a los medianos, a los pequeños propietarios y a los que trabajan la tierra. Me estoy refiriendo a latifundios improductivos, los que alquilan su tierra a los brasileños, usan de especulación y no pagan un peso de impuesto inmobiliario. Bueno, nosotros habíamos planteado eso durante mi gobierno y claro, perdimos en el Congreso, porque en el Congreso lamentablemente la mayoría conservadora generalmente predominan. Borda me decía que los países en desarrollo, los países industrializados, han llegado a esa instancia con 80% de impuestos directos y 20% de impuestos indirectos. Paraguay al revés, me decía el ministro Borda, 80% de los impuestos en el Paraguay
indirectos.
Son indirectos. 67% de los ingresos vienen del IVA. A mano pagada la IVA. No hay ni un votado. A usted ya pagaba la proveedor, pero usted ya pagaba la año de deuda externa, ya devolvé 470 millones de dólares en IVA, el impuesto a la renta personal lo paga 2%, el migrado no se recauda, la evasión no sé cuánto llega. Y bueno, pero entonces el salario del funcionario público la problema, ¿no? Pepe ya jata lo mitad. Y vamos a reducir, vamos a racionalizar, vamos a establecer un régimen para adelante, pero a través de un pacto social serio, confiable, entre los actores políticos y económicos. Nadie quiere castigar a nadie, pero vamos a evaluar y vamos a establecer una sociedad más justa. Eso es lo malo que yo dije ayer en el Congreso. Y esa es mi posición histórica. Yo fui presidente de la República, como bien lo dijiste, fui presidente de mi partido dos veces y soy director hoy de Yacyretá. Porque me negaron ocupar mi banca, como dije ayer. No es que yo me declaré senador. Hablarlo sobre la pregunta. Y calculando en el Parlamento Nacional se pretendía regimentar y secuestrar el debate. ¡Qué bárbaro! A eso, por favor, yo me creo parte de este Senado. Nunca he visto un Parlamento donde se pretende regimentar el pensamiento y proclamar el pensamiento único. Estamos todos locos.
Doctor,
hay que decir la verdad.
Sí, doctor, estas ideas que usted está manifestando, ¿tiene una recepción dentro de su partido? O sea, ¿uno cree que los partidos políticos son justamente el canal para llegar a formular, debatir y después presentar estas ideas que usted está manifestando? ¿Tiene un referente dentro del partido? ¿Tiene gente con la que puede empezar a impulsar estas ideas? ¿O usted está medio aislado dentro de lo que es hoy el Partido Colorado?
Y en realidad hoy no tenemos un gran espacio en el partido, pero esta política fueron instaladas durante un gobierno colorado en 2003-2008, y ni Lugo ni los gobiernos conservadores posteriores de mi partido o de otro partido han podido desmantelar. ¿Cuándo empezaron las políticas sociales? ¿Cuándo empezaron las viviendas populares? ¿Cuándo empezó Tecoyoyá? ¿Cuándo empezó la gratuidad de la salud pública?
Sí, pero yo me refiero más al futuro, bueno, doctor, a la reforma de la Constitución.
Es una obra del partido, un gobierno colorado. Y lo digo con mucha sinceridad y humildad. Y te voy a decir más, hermano. El Partido Colorado, ya que me preguntás de mi partido, el Partido Colorado nunca va a ser el partido del Estado mínimo, del Estado gendarme. Ese partido mínimo, gendarme, fue el Estado de los liberales y de otros sectores, de los leceperistas. En el coloradismo histórico, desde Ignacio Apane, Blas Garay, Telemaco Silvera había planteado inclusive un ministerio de los trabajadores. Entonces, el Partido Colorado es un partido del Estado Social de Derecho históricamente, y no vamos a ser nunca, mientras existan habemos buenos colorados, el Estado mínimo, el Estado gendarme que no se preocupa, el Estado que cuide el orden público, que se cumplan los contratos, que el Estado
doctor,
que preocupáis a las relaciones económicas y sociales, pero Estado gendarme.
No, está bien, ese en el PowerPoint, como dicen, el PowerPoint todo el mundo resuelve. Está bien, pero ¿cuál es el Estado que construyó el Partido Colorado en 70 años de gobierno, incluido el estronismo? El Estado de la prebenda, del clientelismo y de la corrupción. y un Estado súper conservador. No, no.
El Paraguay, desde la independencia, pasando por los gobiernos liberales que nunca tuvieron elecciones, que nunca
desarrollaron. No, no, vamos a hablar, vamos a poner la historia, porque si no,
no. O si no, Estela, por favor, vamos a mutilar entonces la historia.
No, no, vamos a mutilar la historia.
La historia global.
Pero vamos a. ¿No
querés mutilar? Bueno,
no.
Yo te acepto todo. Pero esa es una parcialización de la historia.
Bueno, está
la
bien.
Historia de un país,
pero ¿cuál es el Estado que conocemos hoy?
Es un proceso cultural.
El Estado que conocemos hoy. El Estado que conocemos hoy es el Estado agigantado, no, no para cubrir las demandas sociales, ni mejores docentes, ni mejores médicos y enfermar. Hoy la pandemia nos muestra la supuración, la pus que tiene y la podredumbre que está el Estado paraguayo, justamente porque no se atendieron esas demandas sociales desde el Estado a través de diversos gobiernos. Entonces lo que hoy tenemos es la grasa de funcionarios que no podés hacer nada con ellos, porque en realidad lo único que hacen es cobrar salario, un gran porcentaje, gracias a que tenemos un sector público mínimo profesional, funciona el Estado, pero hay muchísimo. ¿Qué es lo que ustedes hicieron en los diferentes gobiernos colorados? Vamos a poner después de la caída de la dictadura nomás. O sea, hoy estamos como estamos, rogando por respiradores, humillándonos. ¿Por qué? Porque no se atendió justamente ese Estado social que ustedes dicen que está en su estatuto del Partido Colorado, ¿verdad? Hay que asumir también la historia, Nicanor, hay que asumir.
Bueno, pero para asumir la historia, mi querida Estela, asumamos la historia global, porque el presente no tiene una explicación, y valga este pleonasmo, solamente presentista. El presente es producto de un largo proceso histórico, y con esto no estoy excusándole a nadie ni excusándome, pero si vamos a analizar la historia desde la independencia hasta probablemente el inicio de la democracia, porque la democracia en el mucho y dicen en el Paraguay volvió la democracia en el 89. El Paraguay nunca tuvo democracia. Empezamos a practicar la democracia en el 89. Nunca hubo democracia, ni en tiempos de los liberales y Morín y Stroessner, podemos cuestionar todo lo que quiera. Ahora, en la transición hay momentos de preeminencia social. Nuestro gobierno fue un momento, mi gobierno, 5 años, y fue un intento de recuperar el Estado social, y lo hicimos a media. Desendeudamos el país, aplicamos las primeras políticas sociales que hasta hoy rigen, establecemos grandes procesos fiscales de grandes recaudaciones, profesionalizamos Hacienda, profesionalizamos tributación, profesionalizamos aduana, con errores, también con niveles de corrupción, que son inevitables. La corrupción siempre existe. Lo que hay que combatir, como bien se dice, es la impunidad. Quintuplicamos el presupuesto general de la salud. Vean los archivos.
Bueno.
Quintuplicamos el presupuesto de educación. Vean los archivos. Hoy yo no puedo mentir. Entonces, hay momentos de recuperación del Estado social y hay momentos en que de vuelta el Estado capturado justamente por los grandes grupos económicos. Entonces, en la representación parlamentaria, preguntemos quién representa al pueblo en los últimos 30 años de la transición. Colorados, liberales, patria queridista, Frente Guazú. Es cierto. Es más, te voy a decir algo, Estela, el Estado paraguayo es un Estado pequeñísimo. El Estado chico no existe para el desarrollo. Estado chico está en Libia, en Siria, en África, que son estados fallidos. Nosotros tenemos apenas el 9% de la población económicamente activa en el Estado. Vamos a hablar en serio, con datos o con prejuicios.
Bueno, eso está bien, pero si nos vamos a la cuestión numérica, Nicanor, numérica, decimos el Estado paraguayo es pequeño, pero la cantidad de funcionarios que tiene no responde a las necesidades del Estado, sino a lo que plantean los partidos políticos, que son el Estado escoto de los partidos políticos.
Deja hablar, Estela.
Cada vez tengo menos tiempo.
Hablemos de datos.
Pero hablemos de calidad de funcionarios públicos. Hablemos de calidad, porque el Estado es pequeño. Pero ¿con qué llenamos nuestro Estado? Bueno, con el seccionalero, con el operador político, con el hijo del amigo.
Mira, es la oportunidad.
Pero hasta ahí, Nicanor.
No, pero vamos
con datos. Pero es que vamos a quedarnos en los números. Vamos a hablar de calidad de Estado.
La posibilidad de desarrollar. Se me niega la posibilidad. El Paraguay tiene 9% de la población económicamente activa. 3.900.000 son los paraguayos y paraguayas en población económicamente activa. Nosotros tenemos 300.000. Uruguay, un país de 3 millones, tiene 16% de su población económicamente activa en el Estado. Es un Estado presente. Nosotros la gente dice, vamos a achicar el Estado. El Estado paraguayo es un Estado ausente. Daya, Coimbra ni de frontera ha venido hospital.
Jamba, eres UBEA. Jamba, eres de Huerecoy.
Y es un proceso histórico.
Jamba, eres de Huerecoy.
Y porque somos un Estado ausente, un Estado pequeño.
Y bueno, pero eso es responsabilidad de la clase política.
El Estado, pero si no puedo hablar, entonces, director, dame un debate y
vamos a dejar para otro momento también.
Tenemos que entregar el programa,
doctor. Es un Estado pequeño, un Estado ausente, y tenemos que fortalecer el Estado Nacional. Resulta que ahora en la pandemia todo el mundo piensa en el Estado. Y ¿saben qué dice un profesor? La pandemia tuvo el milagro de convertir a miles y millones de ateos en creyentes y a neoliberales en keynesianos. Resulta que todo el tiempo la transición, el discurso mediático, el discurso intelectual predominante era el Estado mínimo, que el Estado no se preocupe, que el Estado hay que achicar. Y resulta que viene ahora la crisis y todos nos volvemos keynesianos. Hay que el Estado tiene que poner la plata, que el Estado tiene que poner a los empresarios, que el Estado esto. Entonces, ya no va a volver una época como la que nos precedió. Entonces tenemos que ir pensando en serio qué modelo de Estado queremos para el futuro.
Director, paremos acá.
Ver los números, los datos.
Paremos acá, director.
Y no opinar tanto por los prejuicios y las emociones. Te envío un abrazo y saludo también a Telita.
Gracias. Hasta luego. El director de la entidad binacional Yacyretá, el señor Nicanor Duarte Fruto.